Continuando con el estudio de la Epístola a los Romanos, ¿cierto? Estamos ahí terminando el capítulo número 6 para ya iniciar el capítulo número 7. Quiero solamente comentar un poquito del capítulo 6 en el verso 23. Hermanos, por favor, vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 23. Dice así, Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, habemos muchas veces comentado, habremos enseñado en algún lugar que el Evangelio consta de dos partes, ¿ya? Aunque la palabra Evangelio en sí misma significa noticia, ¿cierto? Portador de una noticia. Pero la noticia tiene dos partes, una terrible, una mala, ¿cierto? Que nosotros somos pecadores y que como pecadores merecemos la muerte, ¿ya? Ese es el Evangelio. Nosotros a veces omitimos esa mala parte del Evangelio. Y de hecho hemos enseñado que el Evangelio es una buena noticia. Pero no podemos contar la buena noticia sin antes hablar de la mala noticia. La paga del pecado es muerte. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo no teníamos ninguna posibilidad de ser salvados. ¿Por qué estamos aquí? Por el puro afecto de su voluntad, por su gracia soberana, porque a Él le plació buscarnos, a Él le plació llamarnos, justificarnos y en más, asegurarnos la próxima y futura glorificación, porque Él nos va a glorificar. Imagínense, hermano, esto es completo, esto no es incompleto. No es parcial. La salvación comienza en la eternidad pasada, se manifiesta en lo temporal, ¿cierto? Nosotros vivimos lo temporal, pero se proyecta no solamente a lo temporal, sino que a lo eterno, al futuro, a la eternidad futura. Y para llegar a la eternidad futura tenemos que ser glorificados. Todo ese conjunto de elementos conforma esta buena noticia, siendo nosotros pecadores, merecedores de recibir esta paga, que es la muerte, y no solamente una muerte física, algo peor aún, es la muerte eterna, hermanos. Porque el hombre dice, ya está descansando cuando muere alguna persona. Es clásico escuchar a las personas cuando alguien está ahí en un velorio y dice, ya está descansando. Pero nosotros los creyentes sabemos que no es así. Porque la muerte es solamente el paso hacia la eternidad. A veces nosotros creemos que esto es todo. Que el mundo es todo, nuestra vida es todo. Y apostamos y ponemos, ¿no es cierto?, todo nuestro esfuerzo solamente a este mundo. Pero este mundo es como la hierba del campo, hermano. La vida del hombre es como la hierba del campo. Es como la niebla matutina. A veces ocurre que nosotros salimos de la casa y nos vemos a un metro la niebla. Y no nos damos ni cuenta cuando la niebla se disipa. Así también es la vida del hombre. Por lo tanto, es muy bueno reflexionar un poquito antes de avanzar respecto a lo que significa, hermanos, la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Muerte, no solamente física, quiero insistir en ello, sino que muerte eterna. ¿La palabra muerte qué significa, hermanos?
Separación.
Separación. Separación eterna de Dios. Es una pésima noticia. Es una triste noticia. Porque el Dios Santo revela aquello. Pero gracias sean dadas al Señor que nosotros hemos sido receptores, por decir así, por su gracia, de la segunda parte de este versículo. Más la dádiva. Dádiva es regalo. Dádiva es gracia, sin merecerlo. El regalo de Dios es vida eterna. Y vida eterna es para siempre jamás. En Cristo Jesús. No podemos tener vida eterna si no es en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no... A veces pasamos por alto esto. Nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así lo dice Romanos capítulo 8. La seguridad eterna del creyente, hermanos, es una enseñanza clara de la Biblia. No es una enseñanza dubitativa, por decir así, condicional. ¿Será o no será así? ¿Será nuestra interpretación? No, hermano. No cabe duda que las Escrituras nos enseñan que la seguridad eterna del creyente es una doctrina clara, precisa, directa, para todos los creyentes. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Pero todo gracias a que estamos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Y esta dualidad de la noticia aparece desde el Génesis y se proyecta por toda la Sagrada Escritura. Siempre usted va a ver esta dualidad, como siempre llamo yo, estos caminos paralelos. Los hombres estaban completamente depravados. Capítulo 6 de Génesis, ¿cierto? Ahí está, la paga del pecado es muerte. Los hombres, en los designios de los pensamientos, o el designio de los pensamientos de los hombres, era de continuo solamente el mal. Ahí está la mala noticia. La paga del pecado es muerte, por eso que Dios decide destruir a la humanidad. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero Noé halló gracia. Ahí está la salvación, ahí está el Evangelio, ahí está la buena noticia. Y esta buena noticia, hermano, como les decía, se proyecta en toda la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hay una parte que a mí me conmueve mucho que dice, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero nosotros no estamos en tinieblas. Ese es el privilegio que tenemos nosotros, hermano, que hemos sido rescatados de una terrible condenación que Dios en su justicia establece. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque Dios no establece otra ley, sino que el pecador debe pagar. ¿Y por qué nosotros no pagamos? Porque alguien pagó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo en el capítulo 6. Nosotros morimos al pecado. Nunca se olvide, ya vamos a abandonar el capítulo 6, pero entrando al capítulo 7 sigue argumentando lo mismo el apóstol Pablo. ¿Y sabe por qué argumenta y contraargumenta? Porque nosotros somos enemigos de pensar que la obra ya está consumada. Sí, hermano, no lo niegue ni usted ni yo. Nos cuesta aceptar que la obra fue consumada. Él lo dijo, fueron palabras del Salvador desde la cruz. Sexta palabra que él dijo, consumado es. No hay nada más que usted y yo o yo podamos agregar. Capítulo 6 de Romanos habla de un solo tema. Cristo murió para que nosotros también muramos al pecado. Estamos en Cristo, estamos muertos al pecado. Estamos en Cristo y el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Estamos en Cristo y la muerte no se puede enseñorear de nosotros. No hay condenación para nosotros. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes?
Para
los que están en Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo, en medio de esta enseñanza, dice, ¿cómo entonces, si entendemos esa posición de excelencia en Cristo? No olvide que Efesios capítulo 2 también habla de eso. Dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo lo veo sentado aquí. Pero la proyección, hermano, de la salvación ya está consumada en la eternidad. Nosotros tenemos una posición de excelencia en Cristo Jesús. Y esa posición nada la puede cambiar, ni siquiera sus pecados ni los míos. ¿Me entiendes? Por lo tanto, el apóstol insiste en el capítulo 6, ya que lo estamos terminando. Si eso es una realidad que Cristo logró, ¿cómo vamos a vivir deleitándonos como que si otra vez fuéramos del mundo, ¿cierto? Viviendo como esclavos del pecado. Hermanos, lo que está por venir ahora es un segundo argumento en el capítulo número 7, que es, yo tengo aquí como subtítulo, la analogía tomada del matrimonio. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una analogía en primera instancia? Una comparación, ¿cierto? Algo similar, ¿cierto? Analogía. Leamos el versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con lo que conoce la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Vamos a seguir leyendo un poquito. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hasta ahí la lectura por el momento. El apóstol Pablo está presentando una analogía, la analogía del matrimonio, que gatilla también un tema a lo mejor particular, que es el tema del matrimonio. Nosotros a veces somos condescendientes y contemporizamos las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hoy día hay una ley de divorcio acá en Chile, ¿cierto? Y pensamos que la ley de divorcio fue creada por Dios. Todo lo que el hombre hace, Dios lo permite. Cuando al Señor le presentaron el tema del divorcio, y los que estaban enseñando ahí, le citaron a Moisés. Moisés mandó a que le dieran carta de divorcio. Pero el Señor responde de una manera muy distinta, como ellos se lo plantearon. Porque Moisés no es que mandó, sino que permitió. Nunca ha sido la voluntad de Dios el divorcio. Si nosotros debemos enseñar a nuestros jóvenes y a nosotros mismos, el matrimonio es indisoluble. Con o sin ley de divorcio no puede haber divorcio. El divorcio es una salida humana por causa de la dureza de nuestro corazón. Así lo dijo la palabra de Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? En esa analogía que es propia de un misterio, hermano, porque Génesis capítulo 2 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es el misterio de lo que se conoce como unión compuesta. ¿Ya? ¿Cómo entender esa unión compuesta? ¿Ya? Dos personas que se unen y forman una sola persona. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando en Juan 14 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez, ¿y qué dice? Yo tomaré a mí mismo. Refiriéndose a su pueblo, a la extensión de su cuerpo. Porque hay una unión indivisible, es una unión compuesta. Así como el Padre y el Hijo son uno y el Espíritu Santo, así también Cristo y la Iglesia somos uno. Y Él viene a buscar a su Iglesia. No se puede separar. Ahora, en esa analogía, ¿cierto? El apóstol Pablo la usa para comparar lo que significaba que nosotros estábamos, antes de Cristo, casados. ¿Casados con qué? Con la ley. Hermanos, aquí tenemos un tema muy interesante que se abre. Porque usted, conozca o no conozca la ley, nosotros estábamos bajo la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios, hermano. Por ejemplo, si usted lo para un carabinero, está conduciendo, y le dice, usted infringió la ley. ¿Por qué? Porque hizo tal cosa. Y usted le dice, ¿sabe? Yo no tenía ni idea que eso era infracción. El carabinero le va a sacar el parte igual, porque uno tiene el deber de conocer la ley. El hombre no tiene excusa, el Salmo lo dice, el hombre no se va a justificar delante de Dios, aunque no conozca la ley, porque la ley de Dios ha sido dada y el hombre tiene la obligación de conocerla, y por la ley, ¿cierto?, va a ser juzgado. Pero hermanos, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que nosotros, mientras no muriéramos, estábamos ligados, unidos, inseparablemente, ¿con qué? Con la ley de Dios. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿la ley es buena o mala?
Es buena.
Es buena, ¿ya? Ahora entendemos que es buena, ¿cierto? Pero la ley de Dios, hermano, nos condena. La ley de Dios no fue dada para salvar. La ley fue dada para el conocimiento de qué, del pecado. De manera que la ley es el espejo de Dios, el espejo divino, donde nosotros reflejamos nuestra vida, reflejamos nuestro ser y descubrimos quiénes somos delante de Dios. Por eso que más adelante, ya del versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo empieza ya a revelarse por la ley quién es él a través de la ley, un indigno pecador, que termina concluyendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Reflejándose en la ley. Ahora, el apóstol Pablo lo que está iniciando acá en esta analogía del matrimonio es que si no había muerte, nosotros estábamos eternamente ligados ¿a quién?
a la ley. Y la ley nos condena, ¿ya? La ley no nos salva, la ley nos condena. Por ejemplo, cuando uno se da el tiempo de leer un poquito la ley, no solamente los 10 mandamientos, ¿ya? Sino que toda la ley. Ahí hay un gran error de repente en muchos grupos religiosos, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, dele con la misma, ¿ya? Pero los adventistas del séptimo día tienen un error garrafal en su enseñanza. Ellos dividen la ley. Es decir, ponen por un lado la ley moral, que es el decálogo, los 10 mandamientos. Y por el otro lado ponen la ley ceremonial, es decir, todo el rito es la ley ceremonial. Y usted le pregunta a la adventista, ¿por cuál de las leyes abolió Dios? Y ellos le responden la ley ceremonial, es decir, sacrificio de machos cabríos y todo el ritual que ustedes conocen. Pero lo que no abolió es la ley moral. Yo pregunto, hermanos, ¿qué enseña las Escrituras respecto a la ley? El Señor lo dijo, esto es la ley y los profetas. Nunca habló de las leyes, nunca habló de ley moral y de ley ceremonial, habló de la ley. ¿Se entiende? Cuando leemos la ley en su conjunto, descubrimos los 10 mandamientos, evidentemente, pero también descubrimos muchas otras instrucciones que reflejan, que revelan el carácter santo de Dios. Y cuando nosotros la leemos y nos cotejamos, nos comparamos con esa ley, uno dice, realmente yo no tengo salida, no tengo escapatoria frente a esta ley. Por eso que Santiago llega a decir, si alguien quiere guardar la ley y ofende en un solo punto, se hace culpable de todos, hermano. Aquí no es mayoría en la que sale aprobada, como la democracia. ¿Cuántos votos a favor, cuántos votos en contra? Dios exige que su ley se cumpla. Y como ninguno de nosotros la puede cumplir. Porque esto no es una cuestión de esfuerzos humanos, hermano. No podemos cumplirla porque estamos inhabilitados para cumplirla. Más adelante, Romanos capítulo 8 dice, la carne, si nosotros andamos por la carne, moriremos. Pero no se refiere a la carnalidad del creyente. Se refiere a andar conforme a la ley. Por eso que hay mucha complejidad cuando se interpreta ese pasaje ahí de Romanos 8:1 cuando dice, el que está en Cristo, no dice, ¿cómo es? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Y agrega un pasaje y dice, para los que andan en el Espíritu y no en la carne. Y uno interpreta como que es un aspecto de santificación personal. Tiene que ver con algo más trascendental que eso, hermano. Tiene que ver con un asunto de que si mantenemos nuestra vida conforme a las demandas de la ley, ¿cierto? Por la carne, moriremos. No hay salida. El autor de Hebreos presenta algo muy similar. ¿Cómo escaparemos? ¿Se acuerda? Hebreos 2. Si descuidamos una salvación tan grande. Bueno, ese pasaje lo toman algunos para decir, ¿eh? ¿Ve que la salvación se pierde? Si usted no la cuida, se pierde. No está hablando de eso. Hebreos habla de lo mismo que estamos tratando acá. La ley y la gracia. Las demandas de la ley y los beneficios de la obra de Cristo. ¿Por dónde transita usted? Evidentemente, hermano, por Cristo. Porque no hay salida por la ley. No tenemos escapatoria. ¿Cómo escaparemos? Por lo tanto, era imprescindible que nosotros muriésemos. ¿Para qué? ¿Para qué? En esta analogía.
Para quedar libres.
Recuerda, hermano, que aquí hay una analogía. Nosotros estábamos casados con la ley. Y la ley nos condenaba. Porque éramos imperfectos. Romanos 8 también, cuando lleguemos allá, dice, la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No es que no quiera, no puede. Ese verbo, hermano, debemos analizarlo. Mire, la otra vez pensaba, hay varios pasajes que habla del verbo poder, ¿ya? Nosotros como humanistas hemos cambiado u omitido ese verbo. No es que yo no pueda, por ejemplo, usted le habla a una persona viciosa que le hace al cigarro. ¿Usted puede dejar el cigarro? Claro que puedo, pero es que no quiero dejarlo. Bueno,
todo ese concepto humanista se ha enquistado en el Evangelio actual. El hombre no quiere aceptar al Señor. ¿Ya? Ven a Cristo, no quiero. ¿Por qué no quieres? Entonces, el argumento es que los evangélicos son así. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si cambiamos nuestra estrategia? Nos ponemos un poquito más modernos, ¿cierto? Música para que la persona ahora quiera. Y ponderamos acá el concepto de querer. ¿A dónde quiero llegar? Cuando el Señor les habló que vendría el Espíritu Santo, ahí en Juan capítulo 14, dice, el Espíritu de verdad, sí, al cual el mundo
no puede
recibir. No puede recibir. El hombre está inhabilitado, hermano, por sus propios delitos y pecados, así como estábamos nosotros. Porque estábamos casados con la ley, y la ley nos condenaba. Por lo tanto, era imprescindible que nosotros pudiéramos. Ahora, usted se preguntará, usted no ha muerto, y yo tampoco. Pero esto habla de una muerte espiritual. De manera que cuando leíamos ahí que gracias al bautismo, el bautismo ahí que habla capítulo 6 de Romanos, ese bautismo que no es el bautismo de agua, es el bautismo con el Espíritu Santo. Es el bautismo por el Espíritu Santo. Aquel que nos sepulta en Cristo, el mismo que habla Colosenses capítulo 2. Aquel bautismo que nos mata en la muerte de Cristo, pero que no nos deja muertos, sino que nos resucita con Cristo. Así como Él murió, y así como Él resucitó, nosotros espiritualmente también morimos y resucitamos con Cristo. Y como morimos con Cristo, fuimos desligados. ¿De qué? De la ley. Fuimos librados de la ley. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20 dice, yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos. La ley, hermano, una ley santa, una ley buena, porque proviene de un Dios santo, porque proviene de un Dios bueno, pero esa ley santa y buena nos tenía que condenar, porque Dios no puede tolerar el pecado. ¿Se entiende, hermano? Nosotros a veces pensamos como seres humanos limitados en el sentido de que Dios hizo una actitud de perdonazo delante de nosotros. Es tan bueno el Señor que pasó por alto su justicia, ¿cierto? Y uno dice, Dios es tan misericordioso que su justicia la aplacó para salvar. No fue así, hermano. No fue así. La justicia de Dios debía ser aplacada. Y la justicia de Dios demandaba la muerte. A veces se nos pasa por alto. Dios es tan bueno que me perdonó todos los pecados. ¿Pero qué? Pagó el Señor tus pecados. Él pagó por nosotros. Esto no fue gratis. Gratis para nosotros. Pero Él pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso, ¿cuál es la meta nuestra, hermanos, como creyentes? Y eso es lo que está argumentando Pablo. Entendiendo todo lo que Cristo ha hecho, ¿cómo en nuestra vida de cristiano nos vamos a encumbrarnos hacia esa meta de terminar nuestra vida odiando el pecado? Mire, la otra vez escuchaba una predicación. A veces el pecado, hermano, se torna en un desafío humano, pero por dentro me muero con las ganas de pecar. ¿Cuál es la diferencia, hermano? La diferencia está en que nosotros vamos madurando hasta llegar a la meta de odiar lo que Dios odia. Porque claro, el religioso se abstiene y cree que absteniéndose de lo que desea en su alma está agradando al Señor. Por eso que nosotros vivimos todos los días pidiendo perdón. Porque no es lo que usted hace lo que lo configura como pecador, es lo que usted es y lo que yo soy. Porque va a llegar un día que usted va a decir, realmente, Señor, no sé qué mal hice hoy día, qué pecado hice. Y eso es terrible, hermano. Y eso es peligroso. Tenemos que buscar en las Escrituras la sensibilidad que nos presente de que nosotros no somos pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Se entiende, hermano? Entonces, esto hace la ley. La ley evidencia aquello. Pero gracias sean dadas al Señor, que aunque estábamos unidos en un matrimonio, estábamos ligados a la ley, y por la ley, la condenación, el Señor nos hizo morir. Leamos lo que dice aquí en el versículo 12. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Quién era nuestro amo, hermanos? El pecado. Estábamos casados. Por eso que el apóstol Pablo más adelante, vamos a leerlo, dice, y el pecado vivió y me mató, y yo morí. Entonces cuando nosotros vamos descubriendo estas cosas muy que están como entre líneas, hermano, a veces las pasamos por alto, vamos valorando aún más la gracia de Dios. La gracia de Dios consiste en que Él nos libró de su propia ley, hermanos. Gracias al Señor que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Él satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios. El único altar que aplacó la ira de Dios fue el altar de el Gólgota. Porque mucha sangre se derramó, hermano. Como dice Hebreos 9, mucha sangre de los toros, de los machos cabríos, era derramada. Pero ninguna llegó a ser perfecto para siempre a los apartados, a los santificados. Es la sangre preciosa de Cristo, hermano. Pero mientras vivíamos para el pecado, estábamos muertos para con Dios y condenados. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada o no será adúltera. ¿Ya? Aquí está presentando esta analogía en estos tres primeros versículos respecto a esta unión inseparable. Estamos ligados, ¿cierto?, inseparablemente con esta ley, a menos que la muerte nos separe. Yo me acuerdo, siempre se decía en los casamientos, antes de que dijeran, podéis besar a la novia, ¿cierto?, y levantarle el velo. Aunque algunos se lo bajaban a tiro, papá. Le decía, y que la muerte los separe. Hay cosas que son parte de los rituales, pero que se han perdido, hermano. Por ejemplo, yo les comentaba la otra vez que en los funerales, y creo que en algunas partes todavía se hace, en Estados Unidos sobre todo, el ministro, el pastor, como quieren llamarle, que va a dar la última palabra ahí antes del entierro, dice y proclama estas palabras: cenizas a las cenizas y polvo al polvo. ¿Ya? Que es citar la propia escritura. ¿Ya? Lo mismo en el matrimonio. A veces se pierde este objetivo de decir la muerte los separe. Entonces, lo que Pablo está enfatizando es una ley indisoluble, no voy a complicar, una ley indisoluble, y que no nos permitía estar libres de la condenación. ¿Ya? Pero lo que viene argumentando desde el capítulo 6 en adelante es que Él nos hizo muertos el pecado, porque morimos en él. Ahora leamos lo que dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ustedes saben, hermanos, que el apóstol Pablo recibió mucha revelación. Y no hay otro apóstol que haya hablado tan claramente de esta relación entre Cristo y su iglesia en relación al matrimonio. Si Pablo no hubiese recibido esa revelación, no tendríamos muy claro lo que es esta relación indisoluble entre Cristo y la iglesia. Es decir, su muerte, hermanos, ya hizo un efecto que se proyecta hacia la eternidad, pero ahora un efecto presente. Nos libró de la ley que nos condenaba. Porque nosotros mientras vivíamos, Estábamos condenados con la ley. Pero mientras Él vino a hacer la obra y a través de Él morimos con Él, nosotros fuimos liberados de la ley y ya legítimamente nos podemos unir a Él. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló de eso. Yo quiero que miremos un poquito de eso, porque hace muy bien. Efesios, por favor, hermanos, capítulo número 5. Efesios capítulo 5. Me gusta cómo comienza el versículo 21 porque hay una igualdad. Normalmente en la iglesia un poquito legalista, la mujer pasa a segundo plano, ¿ya? No solamente no puede hablar, no puede respirar. Por eso que en esa iglesia, por lo general, las hermanas son azules. Fome, ¿eh? Eso lo editamos en la grabación, ¿ya? Bueno, ¿cómo empieza esta exhortación de enseñanza de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ya? Unos a otros. Aquí no está hablando la mujer al hombre, el hombre, no. Unos a otros. Hay una igualdad absoluta. ¿Ya? Esto concuerda armoniosamente con lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice, ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Porque ambos proceden de quién? Proceden de Dios, de la mujer. Por lo tanto, hermano, aquí hay una igualdad. Él nos mira a través de su ojo, ¿no es cierto?, universal, a cada uno de nosotros. Y aquí desglosa las responsabilidades. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La gran demanda para la mujer es la sujeción. Ya vamos a hablar de los varones, no se preocupe, hermana. ¿Qué es el gran desafío de las hermanas? No hay mujer, hermano, espiritual o no espiritual, que le sea fácil someterse a su esposo. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque va en contra de su naturaleza. El pecado dejó un sello en la naturaleza de la mujer. ¿Desobedecer a quién? A su marido. Pero nosotros, como nueva creación, tenemos una demanda espiritual. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. De manera que la mujer espiritual busca la sujeción. La mujer no espiritual no busca la sujeción. ¿Se entiende? Bueno, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como Cristo se somete a la iglesia se somete a Cristo, así la mujer se somete a su esposo. Bueno, versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. No, en todo. ¿Ya? Bien, gran demanda, hermanas. ¿Ya? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No, pero el Señor da suficiente gracia para que esto podamos llevarlo a cabo. Ahora nos toca a nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó voluntariamente por ella, a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Esa es la pregunta. ¿La amó recíprocamente?
No.
No. La amó incondicionalmente. Así como la mujer tiene una gran demanda, ¿no es cierto?, de someterse a su marido, así también nosotros tenemos una gran demanda. Amar a nuestra mujer, pero no amar a secas, sino como Cristo amó a la iglesia y se humilló por ella. Pero, ay, ¿cómo está diciendo esto, hermano? Tenga cuidado, ¿sí? Nosotros, ¿por qué nos vamos a humillar? Hermano, el tema de la humillación a veces nosotros lo ponemos solamente en un plano muy espiritual. Inclusive lo desligamos de nuestra vida cotidiana. Pero las enseñanzas bíblicas cristianas no son circunscritas al local de reunión. tienen que trascender en nuestra vida, no solamente de iglesia, sino que también secular. Y esta es una enseñanza que debe trascender. Amar a nuestra mujer, a nuestras mujeres, a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó voluntariamente por ella. No merecía ser salva la iglesia, porque nosotros éramos viles pecadores, pero Él murió por ella. ¿Se entiende? Bueno, esa es la gran demanda. Ahora, quiero cerrar, no quiero hablar del tema del matrimonio, pero quiero llegar al punto cúlmine de esta declaración, versículo 82. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de qué? De Cristo y la iglesia, hermano. El que nosotros hayamos muerto a la ley tenía un propósito. Claro, usted dirá, el propósito es ser salvo. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero había un propósito también universal, que era unirnos con Cristo. Nosotros estamos unidos con Cristo, estamos casados con Cristo. ¿Cómo finaliza la Sagrada Escritura, hermano? Ahí en el capítulo 22 de Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Estamos clamando, ven Señor Jesús, porque somos parte de su cuerpo. Porque lo extrañamos, queremos verle, queremos estar con él. Si hay un sello, hermano, en un creyente verdadero, es justamente querer estar con Cristo. Anhelar su rostro, anhelar, ¿no es cierto?, ser transformado. Estaba escribiendo un artículo que se llama La salvación presente y la certeza de ser salvo. El gran conflicto que tenemos los creyentes, hermano, está con la salvación presente. Nosotros hablamos que Cristo murió por nuestros pecados, sí, casi lo tenemos así como cliché. Cristo murió por mis pecados, Él pagó en la cruz por mí. Y nos pasamos ese tiempo presente y nos saltamos bruscamente al futuro. ¿Vendrá Cristo con nosotros? Amén, sí, ven Señor Jesús. Y descuidamos, hermano, el concepto de salvación presente. ¿De qué se trata esto? La otra vez hablábamos un poquito de eso, hermano. El Señor incluyó todo lo temporal en su salvación. ¿Ya? Si yo le pregunto, ¿por cuáles pecados murió el Señor? Por ti. Por todos. ¿Cuáles? Los pasados hasta el día de la conversión, los presentes y los de mañana. Usted dirá, es que nosotros no somos pecadores. ¿Cómo que no somos pecadores? ¡Somos pecadores! Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Por eso que saqué este tema. No hay creyente, hermanos, que ame el pecado. No obstante, pecamos, hermano, o no pecamos. Sí. Sí pecamos, pero no amamos el pecado. Si usted en este preciso minuto tuviera la posibilidad de elegir así, con su naturaleza de creyente, y le dijeran, ¿quiere hoy día ser glorificado? ¿Qué respondería usted? ¿O quiere vivir deleitándose en el pecado? Todos nosotros diríamos, amén, Señor. Yo ya no quiero vivir en este cuerpo humillante. El apóstol Pablo así lo dijo, miserable de mí. Está escrito con una exclamación. Romanos 7 dice, miserable de mí. ¿Por qué? Porque él a través de la ley interior. Porque debemos entender que la ley ahora, para nosotros, es extremadamente buena. Antes nos condenaba, pero ahora nos evidencia cada día más el pecado que llevamos dentro, el pecado que mora en nosotros. Y como evidencia el pecado que mora en nosotros, nuestro anhelo se hace más grande de ser prontamente glorificados. Y me hacía pensar eso, ¿cuál es la certeza de que tú eres hijo de Dios? ¿Cuál es la certeza mía de que soy hijo de Dios? Porque yo quiero ser glorificado, porque yo quiero ser transformado. No quiero vivir más en el pecado, hermanos. No quiero tener ninguna relación con el pecado. Por el contrario, queremos definitivamente ser desligados del pecado. Porque, con esto voy a terminar, se me fue el tiempo. Nosotros debemos ir al fino. Muchas gracias, hermana. Qué rica la mano. Nosotros debemos hilar fino en esto.
lo que contamina al hombre, hermanos, no es lo que entra.
Recuerden que los fariseos, ellos proyectaban hacia afuera, ¿cierto?
Lo que no hacían. Gracias Dios, porque no soy como este otro, y injusticia propia.
Pero el Señor les entrega una tremenda enseñanza. Lo que entra en el hombre, ¿cierto?, se va a la letrina. El problema es lo que sale del hombre. ¿De dónde salen todas estas barbaridades, hermano? Todo el pecado, desde dentro. Y la ley de Dios nos evidencia lo que está dentro de usted y dentro mío, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y eso se traduce en que, como esposa de Cristo, decimos: ven, Señor Jesús. ¿Ya? Que mi cuerpo, como dice el mismo Pablo a los Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso, hermanos, es certeza de ser salvos. Esa es la certeza de la salvación. ¿Ya? Salvación presente y la certeza de ser salvo. Amén, hermano. El tiempo se nos fue. Estamos analizando la analogía del matrimonio respecto a cómo estábamos antes comprometidos hasta los tuétanos con el pecado, pero el Señor nos hizo muertos a esta ley para poder casarnos con Él. Ahora estamos casados con Él. Y nada ni nadie nos puede separar de Él. En Él somos más que vencedores. ¡Qué gloriosa noticia, hermano! ¡Qué gloriosa noticia! Por eso que cantamos nosotros bellas palabras de vida. Hermano Rodolfo, adelante.
Sí, hermano, respecto a lo último que estaba conversando, de nuestra condición.
Correcto.
De lo que usted mencionaba, de poder...
La certeza de salvación.
De la certeza de salvación y de anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Correcto.
Porque seguimos a través de la ley de Dios dándonos cuenta que no teníamos ninguna posibilidad. O sea, y que cada día nos damos más cuenta, entre más nos acercamos a la luz, de cuán imperfectos somos.
Sí.
De cuál nos cuesta cambiar o que el Señor vaya haciendo cambios en nuestras vidas. Y respecto a eso, leemos ahí en Romanos 8, 26. Y recuerdo que escuchando un poco de esta predicación respecto a esto, que a veces decimos que nosotros no sabemos orar.
Claro.
¿Cierto? ¿Por qué no sabemos orar? Porque realmente nos damos cuenta que damos gracias al Señor, obviamente, siempre con la acción de gracias, pero siempre oramos por lo temporal. Ahí esto se está refiriendo este versículo, a lo temporal, a lo que anhelamos. Quizás también espiritualmente, quizás también pidiéndole al Señor que nos cambie. Quizás que nos ayude en muchas cosas en lo espiritual. Oramos quizás de esa manera. Pero aquí es donde el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Amén.
Porque dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Porque dice, pues, que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Porque lo que pedimos realmente no nos conviene. Porque es algo terrenal. Es algo, como usted comenzó el estudio, la reunión, es algo pasajero.
Claro.
Es algo que va a tener un término pronto. Solamente eso Dios lo sabe. Y a eso se refiere que en esa debilidad Él intercede por nosotros. Porque realmente, obviamente nos cuesta y muchas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Tenemos que orar por eso. Que el Señor venga, porque que nos glorifique, como la pregunta que usted acaba de hacer. Hoy quiere ser glorificado como creyente, amén. Si Dios envía, amén. Y esa en realidad es la oración, nuestra oración.
Así
que es la misma oración que nuestro Señor Jesucristo dijo: venga a nosotros
tu reino. Amén.
O sea, eso es lo que nos cuesta
proyectarnos hacia allá.
Nos cuesta proyectarnos, nos cuesta desarraigarnos de esto terrenal. por muchas cosas, ¿cierto? Por muchas cosas. Pero, bueno, vale la gracia al Señor porque aquí, en realidad, a través de su palabra, uno en lo personal, al estudiarla solo, no es lo mismo que estar en conjunto, en el espíritu. No es una excusa, no es una excusa para decir, por eso yo no la estudio solo. No, porque uno igual tiene que leerla.
Sí, entiendo, sí.
Pero es distinto el gozo. Dios mediante poder tener también el mismo gozo cuando uno la pueda leer solito. Quizás ir, que el Señor nos vaya revelando estas cosas.
Amén.
A cada uno, ¿cierto? Así pero eso un poco respecto a lo que quería yo mencionar. Pero el Espíritu Santo dice, el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A eso más o menos era mi comentario respecto a que a eso te lo, creo que yo, de acuerdo a lo que he escuchado, se refiere este versículo. Porque a veces, no tan solo que no sabemos orar porque no queremos, nos pedimos bien o todas esas cosas, y es por eso que nos ayuda, ¿no? En realidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros de este punto de vista, porque eso es lo que nos conviene a nosotros.
Claro.
Orar en eso.
En esa dirección. Amén. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Muy amable. Hermano Román.
Sí.
Sí. Después, hermano Eduardo, ¿qué le decía?
Sí. Con respecto a lo que estamos estudiando de Romanos.
De Romanos, sí. ¿La analogía? Sí. ¿Ya?
En el relato de Oseas, ahí habla o sea, la vivencia que tiene Oseas con una mujer adúltera que comete
fornicaria.
Está hablando de Israel, ¿cierto?
Sí.
Y ahí podríamos aplicar esto de que, por ejemplo, Israel adulteró, porque se iba en pos de otro dios y todo eso, aún no muriendo a la ley de Dios, teniendo a Dios, se iba en pos de otro dios.
Exactamente.
Y ahí se comete adulterio.
Exactamente.
Y aún ellos, al no recibir al Mesías, o sea, no han muerto a la ley. Si en su manera de vivir no está conforme a la ley de Dios, ellos están en fornicación o adulterio.
Adulterio, exactamente.
Porque mientras no reciban a Jesucristo como el Mesías, ellos van a permanecer en ese...
Claro.
Como estaban en los tiempos de Oseas.
Exactamente. Así es. Y qué bueno que lo toca, hermano, porque el pueblo de Israel tipifica justamente el fracaso de un hombre que iba tras una ley de justicia. Así lo dice Romano. Y no la pudo alcanzar. Y ese fracaso es puntualmente lo que estaba citando nuestro hermano Román. Ligado a la ley, pero no puede cumplir la ley y se aferra a otros dioses. Es decir, adúltero espiritual. Claro, el adulterio, hermano, es algo falso. ¿Ya? Nosotros debemos entender que viene de dolo. ¿Ya? Dolo. Es decir, cuando usted está haciendo algo ilegal, ¿cierto? Está adulterando. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En términos espirituales, ellos adoraban dioses ajenos, debiendo adorar a su amado, ¿cierto? Pero ellos estaban ligados a esta ley en la cual también nosotros estábamos ligados. Por eso la importancia de tomarle el peso que hayamos muerto en Cristo para ser desligados, de la ley de Dios que nos condenaba. Por eso que hay un insulto muy grande, por eso que después uno empieza a decir, gracias Señor porque empiezo a entender todas las cosas. Porque teníamos un conflicto con la epístola a los hebreos. ¿Qué pasa con hebreos? Uno empieza a comprender que la ley no es para ser salvo. Nadie va a ser salvo por la ley. ¿Por qué voy a guardar el día sábado? Mientras eso no se entienda, hermano, de que nosotros fuimos muertos a la ley, no podemos comprender lo que Cristo hizo para con nosotros. Ahora somos desposados por Cristo, ¿cierto? Somos esposas de Cristo y estamos desligados de todo lo que es el pasado que nos condena. Eso es lo que está diciendo.
Y es por eso que era necesario que nosotros muriéramos, como estamos leyendo en el capítulo
6. Amén. Exactamente. Para poder ser desligados de esta condenación.
¿Y qué es lo que Dios les pasa a los que no están en Cristo? Claro. Se podría decir que son adúlteros.
Claro.
Desde el punto de vista espiritual. Porque en sus obras, queriendo ellos agradar a Dios, o en la religión que esté, aún no se han desligado. De la ley de Dios.
Siguen
casados con la ley.
Exactamente. Y el que logra esta separación legítima, porque a través de muerte, es Jesucristo. Hermano Adolfo, ¿iba a decir algo?
Sí, lo que pasa es que yo tengo una duda porque, por ejemplo, uno en el Nuevo Testamento igual se encuentra con esto de la ley.
Claro.
Que ahora nosotros lo podemos entender, antes no, cuando no éramos creyentes no podíamos entender. Pero, por ejemplo, es que a mí hay cosas que me llaman la atención, porque yo por ejemplo, en el Antiguo Testamento uno cuando lee, hay, no sé si será así, pero hay sombras de la gracia que se iba a manifestar a futuro.
Claro, sí, sí.
Por ejemplo, y también se mezcla un poco esto de los pecados, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, yo estaba pensando con respecto a Noé, que dice que halló gracia en
los ojos de Dios.
De los ojos de Dios, pero sí. después de haber hallado gracia, Noé peca, se embriaga y termina en una condición desnudo y tirado, que era gravísimo a las costumbres que ellos tenían. O sea, hay un pecado futuro después de haber gustado de la gracia. O sea, y uno entiende ahí que es lo que se hablaba de los pecados pasados, presentes y futuros. Por ejemplo, claro, me llama un poco la atención el caso, por ejemplo, de algunas personas en donde yo veía como la gracia manifestada, por ejemplo, una ramera, la Rahab, la ramera, claro, que uno no se puede entender que una mujer de esas características, entendiendo lo que es una ramera, haya sido la única que alcanzó gracia y fue salva. Cuando llegan a los muros de Jericó, la orden es salvarla y con toda su familia. Lo otro que me llama la atención es el caso de Moisés, que también Moisés cometió pecado, por ejemplo, golpeó la roca cuando no debía, mató a un hombre, pero a los ojos de Dios era manso, lo describe como un hombre manso. Entonces, como que uno ahí, yo un poco percibía lo que es la gracia, o sea, ese don de Dios, que Dios entrega sin que nosotros lo merezcamos. O sea, no tenemos cualidades para que el Señor pueda manifestar ahí su gracia. Y eso no es, y yo quería leer un versículo aquí del Romanos 6, que me fue un poquito para atrás,
¿ya?
Que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese, cuando dice ahí el cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado,
sí,
eso tiene que ver con nuestro, o sea, está la explicación clara en realidad, pero yo lo estaba tratando de entender ahora porque no me había percatado. Eso tiene que ver con cuando Cristo muere, nosotros morimos con él. Y el cuerpo, ese cuerpo simbólicamente,
así
ese
es.
Cuerpo. Sí. Ese cuerpo es destruido, o sea, ya no vive más ese cuerpo. Y nosotros pasamos, ¿no es cierto?, a tener otro cuerpo, o sea, este cuerpo pecaminoso, pero
una nueva naturaleza.
Una nueva naturaleza.
Claro, nueva criatura es.
Ese con respecto a eso.
Gracias, hermano, por el aporte. Sí. Realmente complementa aún más el tema. No sé si alguien más.
Porque no sé si es como, por decirlo de alguna forma, como un juego de palabras acá de Pablo, pero por ejemplo, en lo que estamos viendo en el capítulo, en el versículo 3, en el capítulo 7, dice que si el marido muere, es libre de esa ley, ¿cierto?
Claro.
7:3.
Si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Si su marido muriere, es libre de esa ley.
Sí.
¿Ya?
O sea que la ley, uno muere a la ley o la ley muere en Cristo.
Claro, ya, aquí es un buen tema, hermana, porque, por ejemplo, Hebreo nos aclara mucho más este tema. La ley queda abrogada en cuanto a salvación, ¿ya? Si fuera por ley, nosotros estamos condenados, ¿me entiendes? Pero para que fuera abrogada la ley, tenía que el Hijo de Dios cumplirla y clavarla en la cruz, ¿ya? Es decir, el único que pudo cumplir las demandas de la ley fue Cristo. Nunca podemos nosotros poner en duda aquello. No hubo ningún hombre que guardó la ley. Si usted me dice Moisés, él no guardó la ley, también la transgredió. Todos la transgredieron. Por eso que el pueblo necesitaba continuamente sacrificio, ¿cierto? Porque el pecado moraba en ellos. Ahora, la ley, debido a su ineficacia, fue abrogada. Abrogada es un concepto también jurídico. Esta ley
ya no sirve, es ineficaz para salvación. Ahora lo que entra en este plano de redención es el que cumplió la ley, es el Hijo de Dios. De manera que nosotros, en la muerte de Cristo, morimos a esa ley, y la ley a su vez muere para con nosotros, ¿ya? No nos puede condenar, porque esto está todo unido, hermano. Por eso que Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahí aparecen dos elementos, pecado, muerte. ¿Y quién establece eso? La ley. Es decir, la ley abre un abanico de cosas que van en contra nuestra. Dios Santo, Dios Justo, determinó que la paga del pecado es muerte. ¿Qué se enseñoreaba de nosotros? Primeramente, la ley nos condenaba. Segundo, el pecado. Y tercero, la muerte. Una vez que Cristo muere y nosotros por la fe morimos en Cristo, la ley muere también para con nosotros. Y estamos desligados de la ley.
Claro, porque
somos solteros, por decir así. Solteros y después casados con el Señor.
Exacto.
Amén. Amén.
Porque dice que si el marido muere,
sí,
ella queda libre de esa ley.
Exacto, porque queda libre de...
Sí, o sea que la, en este caso la ley sería... El marido, porque
sí. Claro, porque queda, exactamente.
Ah, o sea, que el Cristo,
ella se somete a la ley.
Claro,
y la ley muere.
Claro, pero esa ley muere en Cristo.
En Cristo.
Esa era la.
Sí, así es. No obstante, hermano, con la ayuda del Señor, nos falta todavía el porqué, versículo 5 en adelante. Porque mientras estábamos en la. Tenemos que seguir abordando este tema la próxima semana, Dios mediante. Si el Señor no ha venido, hermana Susana.
Hermano Pablo, entonces nosotros morimos juntamente con Cristo crucificado.
Así es.
Como
cuenta
un Cristo resucitado.
Amén.
No estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia.
Bajo la gracia. Amén.
Hablando de lo que decía de Rodolfo, le quería comentar que también el Señor nos habla del sumo sacerdote que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?
Correcto.
Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Amén.
Entonces, gracias al Señor, aparte de tener el Espíritu Santo que intercede por nosotros, tenemos también a nuestro Señor Jesucristo que también intercede como sumo sacerdote.
Amén. Qué bueno que lo tocó, hermana Susana, porque justamente tiene que ver con el tema que yo presenté así muy levemente, que es la salvación presente. Nosotros, hermanos, quiero resumir y terminar, bueno, vamos al tiro. Nosotros somos salvos ya, hermano. La Biblia habla de la seguridad. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero el que seamos salvos no nos libera de ser pecadores. Por eso que necesitamos, como bien dice nuestra hermana Susana, la gracia de Dios presente ahora, como dice el apóstol Pablo, mediante el cual tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:2. Necesitamos ahora, ¿qué cosa? Un abogado, ahora. Juan lo dice, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, pero también dice que vamos a pecar. Pero para eso hay solución, el abogado. ¿Ya? Y no solamente el abogado, sino lo que dice la hermana, el sumo sacerdote. Ahora necesito ese sumo sacerdote. Yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿usted podría decir yo no necesito de ese sumo sacerdote? Eso responde a cualquier inquietud que pueda haber respecto al pecado que muere en nosotros. Yo le digo, y no me da vergüenza decirlo, hermano, porque él pagó por mis pecados. Yo necesito este sumo sacerdote. Lo necesito cada día, cada instante. Ya, si no, estamos liquidados.
Pero otro, hermano, es que el pecado ahora, hay que decir eso sí, que el pecado no se enseñorea a nosotros. Porque uno sí puede cometer pecados y eso no estamos bien. Porque de hecho cometemos, incluyéndome. Primero,
por supuesto.
Cometemos, pero no se enseñorea. Porque si se enseñoreara nuevamente, nos revolcaríamos hablando claramente en el pecado.
¿Y qué pasa si un creyente llega a caer y revolcarse en el pecado? ¿Qué pasa con eso?
Sale.
¿Eso?
Sale, porque no se queda ahí.
Así es.
Y si se queda,
nosotros, claro,
nunca ha sido salvo.
Exactamente. Nunca un creyente va a sacar la conclusión errónea de que cuando estudiamos esta doctrina de la gracia soberana, va a decir, vamos a pecar porque Dios murió, Cristo murió por nosotros. Jamás. El que saque tal conclusión quiere decir, tristemente, que no es salvo, que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Ya? Muchas gracias, hermano Román, porque nos permite reforzar eso. Hermano Rodolfo.
Respecto a lo mismo de los hermanos, que, no sé si hermanos, pero que dicen que estoy escuchando de que la salvación se pierde.
Ah, claro.
Y a nosotros nos dice, porque
salvo siempre salvo.
Creemos que a través de la Escritura que hay uno que cumplió las demandas que se requerían. Y somos salvos, no por nuestros méritos. Y somos salvos hoy día y lo seremos mañana. Y ellos dicen que eso. Bueno, yo escuché, no traté de cualquier cosa. Pero que en realidad ellos no han entendido la gracia.
Claro.
Que es lo que hablaba el hermano Eduardo. De Noé. Que halló gracia en los ojos. Nada hizo, halló gracia. Pero eso no, esa gracia, como él decía, se mantiene. Porque él entró al arca, salió del arca y pecó nuevamente.
Sí.
Pero ya Dios no es por lo que nosotros sigamos haciendo o dejemos de hacer.
Así es.
Sino que es un tema netamente de su pura voluntad.
El puro efecto de su voluntad. Sí.
Independiente de nuestra condición.
Claro. Amén. El Señor nos ayude. Vamos a seguir desarrollando este tema.
Sí.
Aquí se gatillan varios temas, por ejemplo, el de salvos por obra, salvos por gracia y santificados por obra, que es el gran problema dentro de la fe evangélica. Nosotros pensamos que ya fuimos salvos, pero ahora nos santificamos por obra. Es decir, su gracia ahora no está presente. Eso no es así, hermanos. ¿Ya? Su gracia se necesita cada día.